buenas amigos todos. Seguimos examinando, estudiando y metiéndonos dentro de nuestra alma la palabra de Dios. Por eso lo pedimos al Señor, para que penetre verdaderamente esta palabra de Dios, esta palabra de Jesús que nos va enseñando en el Evangelio. En el Evangelio de San Mateo, que el día pasado, terminando el capítulo 11, luego seguimos también un poco del 12, pues veíamos esa expresión de Jesucristo llena de júbilo porque daba gracias al Padre de cielos, Señor de cielos y tierra, porque sobre todo los pequeños, los ignorantes, los que ante el mundo son ignorantes, podían entender las cosas de Dios. Y esto es interesante. Y luego decía que vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo les aliviaré. Y decía, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde, y sentirán aliviados, pues mi yugo es blando y mi carga es ligera. ¿Por qué su yugo es blando y mi carga es liviana? Según esta traducción, si las palabras es lo mismo, ligera, liviana, etcétera. Porque los fariseos habían hecho una carga pesada e imponían cargas pesadas en cuanto a la religión a sus fieles. Claro, el Cristo, lo que nos propone Cristo, su yugo, su religión, es un compromiso caracterizado por una obediencia absoluta a los deseos divinos, claramente señalados. Pero este yugo es cómodo, bien ajustado, no hiere a quien lo lleva y su carga es ligera, porque Cristo no proclama una religión confortable, pero esta austeridad de la vida cristiana se ve ampliamente compensada por el descanso prometido, que no es todavía el del cielo, verdadera tierra prometida, sino el consuelo, la paz y la libertad que sienten en esta tierra los fieles de este maestro manso y humilde de corazón. Esta es la razón última de esta felicidad, porque Jesús es un maestro misericordioso y por eso invita a los agobiados a ponerse bajo su dirección. San Mateo interioriza más todavía lo de manso y humilde, que había dicho ya el profeta Sofonías con esto de manso y humilde de corazón. Y Cristo sabe muy bien de lo que está hablando como maestro de doctrina y en el ejercicio de sus otras funciones. En todo demuestra una infinita bondad, sobre todo, esto es lo más importante que recalcamos, demuestra esta gran bondad, infinita bondad para con los hombres. Pero su obra, o su hora, la hora de dar por terminada la obra de la redención, no había llegado, y por eso, siendo perseguido en ideas, en tendencia y luego pues ya casi en lo material por aquellos jefes judíos, pues él se marcha. Y San Marcos ya vimos cómo nos lo dice todavía de una manera más gráfica, se marcha al extranjero. Aquí nada más dice que se marcha a otros sitios, pero mucha gente le sigue y curaba a todos, y a todos pues les decía que no lo divulgaran. Y estamos en el versículo 16. Esto es interesante, ya les he dicho muchas veces, cómo Jesús encarecía a la gente que no divulgaran todas esas curaciones, porque iba a ser mal interpretado, y precisamente muy mal interpretado por los fariseos, por los jefes judíos. Iba a ser muy mal interpretado, porque interpretaban de otra manera el mesianismo, interpretaban lo que eran los milagros, interpretaban muy diferentemente las curaciones que hacía, que era en el nombre del demonio, luego lo diremos. Pero ahora hay una aplicación aquí del profeta Isaías que es interesante. Es decir, en algunas traducciones dice, esto se hizo para que se cumpliese. Aquí en esta traducción dice, así se cumplió lo que anunció el profeta Isaías, que podíamos decir en el castellano, en el español moderno, aquí está bien, o aquí se puede cumplir, o aquí se puede analizar, pues lo que dijo ya el profeta Isaías: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero, sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a los paganos. No gritará, no altercará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, promoverá eficazmente el derecho, en su nombre esperarán los paganos. Podíamos decir aquí que hay como esta diferenciación o esta realidad grande de Jesucristo, en que está la paz, la tranquilidad y al mismo tiempo la firmeza, la fortaleza. La fortaleza no es algo que tiene que ser precisamente violencia. La fortaleza es para fortalecerse uno, como decíamos de la mansedumbre. La verdadera mansedumbre es aquel que es fuerte, que se violenta él mismo para no violentar a los demás. Y por lo tanto dice que no hay nada que le quebrará, es decir, seguirá adelante, pero sin embargo, sin gritos, sin altercados, sin vocear, es decir, yendo con esa suavidad y esa paz y esa misericordia que nos enseñó Jesús. Todos los evangelistas en algún momento citan cómo Jesús curaba a muchos, la gente iba detrás de él, tendríamos como un sentido de este aplauso humano y al mismo tiempo acción beneficiosa de Jesús, de este Jesús nazareno u hombre de Galilea, como a veces se le llama, que pasaba siempre haciendo el bien.
El hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. El hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal. El hombre de Galilea va pasando mal. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición.
Y luego ya en el versículo 22 se habla de una curación de Jesús de un endemoniado ciego y mudo, que Jesús le curó y de pronto comenzó a hablar. Bueno, esto de endemoniado, ya les he dicho varias veces, que era una manera de hablar en aquel tiempo, especialmente que significaba un enfermo que era ciego y mudo. El hecho es que la multitud, asombrada, comentaba: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este expulsa demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y este Jesús nazareno, con toda su bondad, pero con energía, aquí sí que va en contra de los fariseos y declara cómo no tiene que ver nada con el demonio, porque esta sí que es una acusación terrible, quizás sea la acusación más grave contra Jesús. ¿Cómo él, el santo de los santos, va a tener un pacto precisamente con el espíritu del mal, podríamos decir, con lo malo? Entonces eso es ir contra todas sus creencias, es decir, ir en contra de Jesús lo más absolutamente, y esto será la blasfemia contra el Espíritu Santo, de que ahora diremos. Entonces Jesús, pues, le rebata eso, les dice lo contrario, les se defiende diciendo: bueno, ¿cómo un reino dividido va a ponerse en pie? Entonces, si Satanás va contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Eso no puede ser. ¿Cómo va a ir él en contra de sí mismo? Entonces, no, yo tengo que ir, si yo le venzo es porque soy contrario a Satanás, ¿no? Bien, luego lo segundo es por lo que hacían también a veces personas buenas del pueblo de Dios, como eran los profetas, algunos de los de hijos de los profetas, etcétera. Y entonces les dice, y bueno, ¿y ellos en nombre de quién los echan? Entonces, si ellos los echan, también yo puedo ir contra el mal. Entonces es señal de que a ustedes va llegando el reinado de Dios. Aquí aparece algo que para nosotros nos da tranquilidad. Es decir, cómo los mismos fariseos aceptaban, por lo menos forzados por la evidencia, de reconocer que algo había extraordinario, de que había una verdad histórica y una trascendencia sobrenatural. Es decir, que los milagros eran verdaderamente algo extraordinario, eso por de pronto. De tal manera, lo único que no quieren aceptar es que vinieran de Dios, y quieren aceptar que viene del demonio, pero sí aceptan que hay algo muy extraordinario en ello. Bueno, por lo menos ya sabemos que ciertamente hasta para los fariseos ya Jesús estaba haciendo algo extraordinario. Entonces luego nosotros sabemos que todo eso extraordinario, si es obra de Dios, es para reafirmar también la autenticidad de que Cristo Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y así, pues sobre todo hay algo que ha estado siempre, que también lo vimos esto en San Marcos, así que no hay que mucho que explicar, porque ya se explicó en otro evangelio, de que cualquier pecado o blasfemia se puede perdonar a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no tiene perdón. Y esto, claro, alguno dice, pero ¿cómo no va a tener perdón un pecado? Porque todos, ya se ha explicado, que todos entienden que el pecar contra el Espíritu es ponerse en una posición que uno no quiere salir de ahí. Es algo tan horrendo que uno no se atribuye a la mala fe. Si uno tiene mala fe, pues no puede salir del perdón. Si uno se obstina en el pecado, no se arrepiente suficientemente, pues él mismo se condena, él mismo se priva del perdón de los pecados. No es que Dios no quiera perdonarle, pero está obstinado en el mal. Eso es lo que se llama el pecado en el espíritu. No quiere tener el espíritu de Dios, le rechaza el espíritu de Dios, y por lo tanto se manifiesta totalmente contrario al espíritu de Dios y no puede recibir un perdón. Y Jesucristo dice que no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra a quien diga algo contra el Espíritu Santo. Esto a algunos pues han dado pie para tener un argumento a favor de que existe el purgatorio. Porque si dice que no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, quiere decir que en el otro habrá pecados que se perdonen en el otro. Por lo tanto, debe existir un lugar, una situación que llamamos nosotros el purgatorio. Y sigue diciendo cosas aquí Jesús que prácticamente había dicho algo parecido en el sermón de la montaña, como por el fruto se conocerá. Es decir, si plantamos un árbol dañado, pues dará frutos dañados. Si plantamos un árbol bueno, pues dará fruto bueno. Así que aquellos que tienen el corazón pervertido, pues eso es lo que sale de su boca. Y sigue diciendo cosas de como de todo lo que digamos, y ya que está hablando de la boca, que todo lo que digamos bueno o malo, se nos dará cuenta, tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Y Jesús especifica hasta de cualquier palabra ociosa o inconsiderada, es decir, sin sentido. Y San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, habla un poquito de esto y dice que palabra ociosa es la que ni a mí ni a otro aprovecha, ni a tal intención se ordena. Es decir, que claro, la rectitud es hablar rectamente, ni más ni menos. Y eso pues es difícil. Pero ahí está la grandeza de Jesús y la grandeza de aquel que quiere seguir en todo las cosas de Jesús. Y continúan los fariseos o los jefes de Israel de aquel tiempo en el versículo 38, algunos letrados y fariseos, dice aquí, diciéndole que quieren ver a Jesús, quieren verle hacer algún prodigio, grande. Bueno, ya hablamos cuando lo de San Marcos, les dije cómo esto de quitar endemoniados, enfermedades, pues lo hacían hasta alguna gente buena, lo hacían, o gentes instruidas sobre esto, pero ya prodigios especiales, prodigios sobre todo que significaba un signo, prodigios en el cielo, es lo que quisieran ver. Y viene Jesús, no les hace caso en este sentido directo, no le responde, porque el que tiene mala voluntad para todo. Y había hecho suficientes prodigios para que fuesen signos. Ya sobre todo San Juan es el que habla más de signos al hablar de los milagros, signos para los apóstoles, signos para creer. Y luego la respuesta que les da es que va a ser su propia resurrección. Ese va a ser el signo grande. Y les pone el ejemplo de Jonás, que estuvo en el vientre, según la tradición, de un cetáceo, 3 días y 3 noches. Bueno, esto de 3 días y 3 noches era una expresión de aquel tiempo, una expresión para decir lo que nosotros diríamos 3 días, que pueden ser hasta sin noches, dicen los entendidos, una frase ya como hecha. Bien, y habla de cómo ha habido tantos a quienes se les ha predicado poco y sin embargo han respondido, como los de Nínive. Y al hablar de los nínives, habla también de la reina aquella del sur, que fue aquella que vino a Salomón, la reina de Sabá, de la región meridional de Arabia, y que se entusiasmó al ver ese prodigio, que mucho más hay ahora, mucho más hay aquí, uno más que Salomón. Esta es una realidad que Jesús aprecia siempre, y es que hay personas que han recibido poca ayuda y sin embargo responden, y hay otros muchos que han sentido mucho la llamada de Dios y sin embargo no responden a esa llamada. Pues sí, Señor, tú has salido a nuestro encuentro, tú nos llamas, Señor, que nosotros sí sepamos responder.
Ha salido, Señor, a nuestro encuentro. Te has cruzado, Señor, en el camino. Encendiste tu luz en nuestra vida. Nos has dicho, Señor, desde los míos. Tú nos llamas, Señor, tú nos llamas a ti.
Sigue Jesús en el versículo 43 exponiendo una especie de parábola que es un poquito rara, podríamos decir, aunque es fácil de entender. Quiere decir que aquel que ha respondido a la llamada de Dios, pero un poquito nada más, y luego vuelve para atrás, es peor todavía. Mucho peor que si no hubiera respondido nada, quizá. Y entonces viene a decir que cuando un espíritu, un mundo, sale de un hombre, recorre parajes áridos buscando domicilio y no lo encuentra. Entonces dice, me vuelvo a la casa de donde salí, y al volver la encuentra deshabitada, barrida y arreglada, y entonces va, se asocia a otros 7 espíritus peores que él y se meten a habitar allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. y la conclusión es lo importante. Así le sucederá a esta generación malvada. Entonces esta parábola, pues hay que interpretarla como dicho, como parábola, podemos decir, que una cosa es la imagen, que quiere decir que otra cosa es la moraleja. Y entre la imagen, pues está esto de un demonio que sale y luego entra. Podríamos decir, porque ya saben que, les digo muchas veces esto, que la palabra demonio, como tal otra cosa, es Belcebú. Satanás, pero la palabra demonio, aquí un demonio, varios demonios, muchas veces significa precisamente enfermedades, es la misma parábola, podríamos decirlo, puesto con la palabra de enfermedades, cuando uno ha salido una enfermedad, pero uno no cuida su vida, su salud, pues entonces esa enfermedad, si viene de nuevo, viene mucho peor, viene con más arranque, y entonces la persona pues sufre mucho más. Pues algo así es lo mismo que quiere decir con esto del demonio. Lo importante es que esta generación malvada, hablando de aquellas gentes que ha tenido la llamada de Dios, que no ha sabido escuchar la palabra de Dios, le pasará algo así, y después diríamos que de la venida del Mesías será mucho peor para ellos, porque tendrán como nuevos demonios, podríamos decir, de una manera con más fuerza, más potencia, más osadía, más perversidad, más astucia, y esto hará que los hombres estén debilitados y para ir precisamente hacia Dios. Bien, y continuamos con el versículo 46, en esa escena de que dice que su madre y sus hermanos, saben eso, los familiares, vienen a hablar con él, y que le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están ahí fuera. Eso en San Marcos lo vimos muy bien. Y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahí están mi madre y mis hermanos, dice señalando a los discípulos. Cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto es un ejemplo, algo para decirnos qué importante es cumplir la voluntad de Dios. Estas palabras han parecido a algunos como que discriminaban a la Santísima Virgen. En primer lugar, hay que mirarlo todo bajo el concepto de aquel tiempo y lo que significaba el ser uno profeta o Mesías, porque no hijo de Dios, eso no, ante la gente Jesús era el Mesías, el profeta, y un profeta debía estar como desligado de su familia, de todo vínculo de carne y sangre, que eran como estorbos para dedicarse más plenamente a Dios y a su predicación. En este sentido, pues Jesús también debía como aparecer un poco desvinculado de su familia, pero al mismo tiempo aquí está dando una idea que para nosotros es maravillosa, que el más importante para Dios, para él, es aquel que cumpla la voluntad de su Padre del cielo. ¿Y quién ha cumplido mejor la voluntad de ese Dios, de ese Padre, que la Santísima Virgen? Recordamos aquellas sus palabras excelsas, así aquí la esclava del Señor, hagas en mí según su palabra, y este era el sentido, la vivencia total, completa de toda su vida, perfecta, y por lo tanto es una exaltación de la Santísima Virgen. Pero claro, todo esto visto a través ya de nuestra fe, a través de todo lo que sabemos y que conocemos de Jesús, y comienza ya, porque no hay mucho más que explicar, en el capítulo 13, en que vienen como otra serie de sermones de Jesús. Ven, el evangelista San Mateo va diciendo diferentes sermones, y aquí vienen diferentes parábolas. Entonces Jesús dice que un día se sentó junto a un lago, se reunió una gran muchedumbre, se subió a una barca y empezó a hablar a la gente en parábolas. Claro, es una manera de hablar, de decir, pues literariamente, pero hablaba de parábolas en cualquier sitio, en el monte, en casa, en todos los sitios, les hablaba del reino de Dios, y de esta manera. Y comenzó a explicar la primera parábola, y que todos los evangelistas hablan de la primera parábola del sembrador, porque era algo como fundamental para recoger la palabra de Dios, para que todos podamos aceptar la palabra de Dios. Ya saben cómo Jesús distinguió cuatro clases de tierra, pues poniendo las principales, lo que es piedra completamente, camino, que no sirve para nada, lo que tiene poquito fondo, que bueno, comienza un poquito, pero no puede tener, subir para arriba porque no puede tener raíces, lo que sí es tierra buena, pero hay mucha maleza, y lo que da el 100 por 1. Así luego explicará que será nuestro corazón, nuestra vida, si aceptamos el amor, la palabra de Dios.
Quisiera contarles la historia de un humilde sembrador, quien al esparcir la semilla su enseñanza nos dejó.
Es parecida como en otros evangelistas. Aquí lo específico, y que trataremos ya el próximo día, es la introducción que hace Jesús larga antes de explicar esta parábola que es la parábola del amor, de la gracia de Dios a nuestros corazones. Jesús les dice que a ellos les está dado el conocer los secretos del reino de Dios. En general, aquellos que abren el corazón a Dios, a los sencillos de corazón. Así nosotros, amigos todos, terminando ya este programa, abramos el corazón a Dios para que esta semilla dé mucho fruto en nosotros.
El que tenga oídos que oiga, pues no se arrepentirá.
Y así abramos los oídos a Dios y lo veremos el próximo día. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.